Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenos días en este domingo 25 de octubre de 2015. Este es el momento de comenzar una nueva cita semanal con la actualidad eclesial de España y del mundo. En el informativo Iglesia Noticia, quizá noten algo raro, y es que, si no lo recuerdan, anoche tuvo lugar el habitual cambio de hora otoñal. Ayer eran las 9 y media, hoy es una hora antes, las 8 y media. Y este es el programa 1436 que en esta ocasión hacemos para ustedes, gracias a Rosa Muñoz en el control de sonido y Amparo Latre en la producción. Lo primero, titulares.
El Papa Francisco clausura esta mañana el Sínodo de Obispos sobre la familia después de tres semanas de trabajo.
El jueves anunció la creación de un nuevo dicasterio que tendrá competencia sobre los laicos, la familia y la vida.
El secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, considera una iniciativa para conseguir votos la propuesta del PSOE de eliminar la clase de religión si gana las elecciones.
La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios recibió el viernes el premio Princesa de Asturias de la Concordia por su ejemplar labor asistencial de desarrollada a lo largo de cinco siglos.
400 españoles participan este fin de semana en Roma en una peregrinación de los gitanos del mundo. Mañana serán recibidos en audiencia por el Papa Francisco.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos el programa de hoy con la polémica suscitada en distintos sectores sociales, educativos, políticos y religiosos tras conocerse el borrador del programa electoral del PSOE en su capítulo de laicidad. En él se contempla la denuncia de los acuerdos del Estado con la Santa Sede, eliminar los símbolos religiosos de la vida pública y también la supresión de la asignatura de religión en todos los colegios, sean públicos o privados. Una propuesta que tuvo rápidas respuestas y valoraciones de las fuerzas políticas, como recordamos ya con nuestro compañero Ricardo Rodríguez.
El gobierno ha advertido al PSOE contra su ataque a la propia Constitución, donde se recoge ese derecho a recibir la enseñanza de la religión. La propia vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha defendido las creencias de los españoles.
Eso es un debate que ha querido abrir el Partido Socialista, pero yo creo que debería tener también muy presente cuáles, digamos, las circunstancias de la sociedad española.
En esa línea, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha insistido en la realidad sociológica del país.
Convenio entre el Estado español y la Santa Sede nos parece que es un marco adecuado para dar atención a una realidad sociológica de la sociedad española, que es una religión predominante, que es una la religión mayoritaria en nuestra sociedad. Quien quiera revisar ese modelo.
En declaraciones a Herrera en COPE, el vicesecretario general del PP, Javier Arenas, ha augurado un corto recorrido a las intenciones del PSOE.
Me parece una propuesta demagógica que además es injusta y que además es inconstitucional. Y sinceramente creo que no va a llegar a ninguna parte porque el Partido Socialista no va a ganar las elecciones.
Ciudadanos, por su parte, también ha visto el debate como puramente electoral. Albert Rivera lo ha llegado a tachar de cansino y obsoleto.
El secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, manifestó su sorpresa con la propuesta del PSOE ante el hecho religioso cristiano que forma parte de nuestra cultura y que se entronca en el ámbito escolar con el resto de los saberes. Una religión que es de oferta obligatoria por parte de los centros y de elección libre por parte de los padres para los menores de edad y del propio alumno si es mayor de edad.
Porque la asignatura de religión no se le impone a nadie. Es de oferta obligatoria por parte de los centros y de elección libre por parte de los padres para los menores de edad y por parte del propio alumno si ya es mayor de edad.
José María Gil Tamayo recordó que la Iglesia no goza de privilegios, sino de unos derechos que se reflejan en los acuerdos que se han extendido también en virtud de la libertad religiosa al resto de las confesiones. Añadió en declaraciones a COPE que estas iniciativas parecen apuntar a la búsqueda de votos ante los próximos comicios.
No sé si es que va a buscar en algunos caladeros votos, pero yo creo que tiene que tener en cuenta que a la gente moderada de este país, en su inmensa mayoría, pues los votantes del PSOE, por proporcionalidad a lo que es la confesión religiosa mayoritaria en España, son católicos. Y ahora, salvo que vaya a buscar unos caladeros de radicalismo, pues no se entiende esta cuestión.
Distintas organizaciones como la CONCAPA consideran esta propuesta un grave ataque a un derecho constitucional y al mismo tiempo una muestra más del intervencionismo ideológico que trata de imponer a los alumnos una visión uniforme de la sociedad. Desde escuelas católicas se han manifestado contra propuestas que parecen olvidar el alto porcentaje, en torno al 70%, de padres que eligen la clase de religión educación para sus hijos en el marco de un Estado aconfesional. José María Alvira es el secretario general de Escuelas Católicas.
Nos inquieta, evidentemente, por lo que supone, pero sabiendo que luego, a la hora de la verdad, si tienen en sus manos el gobierno, pues no podrán o no querrán llevar a efecto todo lo que dicen. Pero evidentemente nos inquieta, ¿no? Y la asignatura de religión, pues ¿qué vamos a decir? Nos parece que este es un discurso que también creíamos superado, pero vuelven a la carga, y yo creo que un Estado aconfesional y laico, pues es un Estado que reconoce la realidad social, la realidad también de los creyentes, y debería tenerlo en cuenta. Y no olvidar que una gran mayoría de padres españoles eligen para sus hijos la asignatura de religión. Esto es un dato con el que tendrían que contar. Aparte de otra serie de argumentos que se podían dar, pues los acuerdos Iglesia-Estado, la libertad y la opción de los padres, el valor que aporta la asignatura de religión a la formación de los chicos. Todos estos son argumentos que justifican sobradamente, yo creo, la presencia de la religión en la escuela.
Precisamente el próximo jueves comienza en Madrid el Congreso de Escuelas Católicas, que con el lema Sabemos Educar, Libertad y Compromiso reunirá a más de 1.800 directores, profesores y titulares de centros.
La enseñanza de la religión ha estado también presente una vez más en la Asamblea de Otoño de los Obispos del Sur, que ha tenido lugar en Córdoba y en la que han anunciado una reflexión pastoral que redefina el papel de la Iglesia en el ámbito educativo. Desde allí nos lo cuenta Natividad Gavira.
Los obispos del sur de España, reunidos en Córdoba, se han emplazado a realizar en una próxima reunión una reflexión pastoral que redefina el papel de la Iglesia de Andalucía en el mundo de la educación. Los obispos han abordado la situación de la educación en Andalucía y en especial de la asignatura de religión católica en la escuela, que es cursada voluntariamente por más del 80% de los alumnos andaluces en primaria. Este alto porcentaje supone una importante validación por parte de las familias frente a oposiciones que puedan pretender el recorte de estos derechos, han comunicado los obispos. Igualmente, han sido informados del nuevo clima positivo de relación institucional con la Consejería de Educación, así como de las actuaciones llevadas a cabo en defensa de la asignatura de religión católica en el sistema educativo andaluz, tanto en el ámbito judicial como en el mediático. Los obispos han agradecido al Papa Francisco la nueva ordenación canónica que pone de manifiesto la cercanía de la Iglesia hacia los matrimonios que sufren dificultades en su vida conyugal. Consideran necesario que las nuevas normas canónicas sean suficientemente conocidas y divulgadas para que se eviten las interpretaciones equívocas y se favorezca su correcta comprensión.
La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios recibió el viernes el premio Princesa de Asturias de la Concordia por su ejemplar labor asistencial desarrollada a lo largo de 5 siglos y que actualmente cada año presta atención sanitaria o asistencial a más de 27 millones de personas en todo el mundo. El superior general de los Hermanos de San Juan de Dios, Jesús Etayo, habló del significado de este premio para la Orden en la Linterna de COPE.
El reconocimiento del premio Princesa de Asturias, en primer lugar, nos aporta, digamos, un reconocimiento a la misión que se realiza y sobre todo a las personas, ¿no? Yo siempre digo sobre todo a los colaboradores, a los profesionales, también a los hermanos. Sobre todo yo lo que valoro es que, dado que es un reconocimiento social, pues quiere decir que nuestra misión es una misión que tiene actualidad. Es decir, que estamos dando una respuesta a distintas situaciones que el mundo necesita hoy, ¿no? Verdaderamente, para mí esto es un elemento importante. Por otro lado, es también una responsabilidad, porque es una llamada a un compromiso mayor por intentar seguir respondiendo y haciendo las cosas mejor, ¿no?
Las 18 muertes por ébola de miembros de la Orden con más de 1.000 hermanos y 400 centros sociales ha sido decisiva en este premio.
Fueron momentos muy duros porque además toda la comunidad de un hospital en Liberia murió. Pero en realidad fueron momentos también que nos han ayudado, nos han reforzado, ¿no? Porque por otra parte pudimos comprobar también pues cómo la Orden respondió en aquellas situaciones y en aquel momento, quedándose, estando con las personas que en aquel momento eran necesitadas, ¿no? Y yo suelo resaltar, cumpliendo de verdad lo que dice nuestro cuarto voto, que precisamente se llama de hospitalidad y que se trata de un compromiso que pone incluso la vida si es necesario, ¿no? Y esto no son palabras retóricas, sino que estos hechos confirman que esto es así, ¿no?
Así recordó el hermano Jesús Etayo el carisma de la hospitalidad de esta orden en este difícil momento de acogida a los refugiados que huyen del hambre y de la guerra.
Cuando hablo de hospitalidad digo que hospitalidad es acoger, y acoger a las personas. Sé que hay dificultades de todo tipo, pero son personas que no vienen por gusto, son personas que vienen huyendo, son personas de la guerra, de la pobreza, de la miseria, son hermanos nuestros. Y todos tienen derecho a vivir dignamente. Por lo menos tenemos que ser capaces de acoger y de ayudarles a ver si eso es posible, ¿no? Que es lo contrario de lo que a veces se hace, ¿no? Sí. Hospitalidad a veces es lo contrario de la hostilidad que a veces se les recibe, ¿no?
Los retos para la presencia y la misión de un laicado evangelizador son analizados este fin de semana en unas jornadas de delegados diocesanos y presidentes nacionales de apostolado seglar. El secretario de esta comisión en la Conferencia Episcopal es Antonio Cartagena.
Hay muchas asociaciones de laicos, pero a veces están un poco descoordinadas entre sí. Otras veces apoyan excesivamente su carisma y no tienen en cuenta el carisma de los demás. O sea, la complementariedad tiene que darse siempre a cada día, lo que se trata, que hagamos grandes cosas, pero esas cosas que se hagan, que tengan proyección de futuro, que creen esperanza, y que realmente las asociaciones se definan por sus frutos apostólicos, no simplemente por el reciclaje que se hace a ti mismo, que por supuesto hay que crear fraternidad, hay que crear amistad, pero esa fraternidad, esa amistad, es precisamente para estar en la sociedad, para estar en la entraña de la sociedad y en el mundo. Viendo las dificultades de la renovación, que un concilio, pues es verdad que 50 años son muchos, según se mire, pero por otra parte es poco, porque ha habido nuevos movimientos, nuevas asociaciones, las formas de asociativas son muy diversas, a veces hay que darle un encaje en las estructuras de la Iglesia, no para que prime lo burocrático o lo estructural sobre la comunión y sobre el carisma, sino realmente para que sean instrumentos eficaces de evangelización, y no solamente instrumentos retóricos, sino prácticos.
La publicación de la tercera edición del Misal Romano en lengua española ha estado en el centro de las jornadas de delegados diocesanos de liturgia celebradas esta semana en Zaragoza. Enrique Pérez.
Así es, especialistas de toda España han participado esta semana en estas jornadas nacionales organizadas por la Comisión Episcopal de Liturgia que preside el obispo de León, don Julián López. Edición número 44 que se ha celebrado bajo el lema Pastoral de la Celebración de la Eucaristía ante la publicación de la tercera edición del Misal Romano en lengua española. Fue inaugurada el pasado miércoles por el anfitrión este año, el arzobispo de Zaragoza, don Vicente Jiménez. En su intervención, en la apertura de estas jornadas, el obispo de León realizó un recorrido histórico por las distintas ediciones del Misal Romano y remarcó la importancia de este libro como referente clave para toda la celebración eucarística. Una guía que, según Julián López, es la hoja de ruta más adecuada para mejorar las celebraciones eucarísticas. Junto con esta nueva edición del Misal Romano, que se materializará a lo largo del año 2016, la Comisión Episcopal de Liturgia está ultimando la publicación de los leccionarios del próximo año, que se corresponden con las lecturas dominicales del ciclo C, las ferias del tiempo ordinario del ciclo par y las ferias de los tiempos de Adviento, Navidad, Semana Santa y Pascua. Novedades que han sido analizadas en diversas conferencias y mesas redondas por los más de 50 participantes en estas jornadas que se han celebrado en el Salón de Actos de la Casa de la Iglesia de Zaragoza. El arzobispo don Vicente Jiménez fue también el encargado de presidir la Eucaristía de clausura en la SEO de la capital aragonesa, con la que se puso el broche final este viernes a este encuentro.
Pues seguimos con más encuentros de esta semana. En Ávila se han reunido los delegados diocesanos de Pastoral de la Carretera, en esta ocasión con el lema La prudencia, guía experta para el camino. Desde COPE Ávila, Auxi Rueda.
Con los objetivos cumplidos y los deberes hechos, concluyeron el jueves las Jornadas Nacionales de Pastoral de la Carretera que se desarrollaban durante toda la semana en la ciudad de Ávila. Con ponencias como la de María Seguí, directora general de la DGT, una veintena de delegados de todas las diócesis han podido intercambiar experiencias en la necesidad de insistir en la prudencia y la prevención a la hora de ponerse al volante. Como afirmaba el obispo promotor de la Pastoral de la Carretera, Monseñor José Sánchez, se trata de hacer llegar la atención pastoral de la Iglesia a personas que están en permanente movilidad, de hacer llegar no solo el Evangelio, sino la educación moral en los comportamientos y una llamada a la responsabilidad y a la prudencia. Unas palabras que pronunciaba en su homilía de la misa de clausura de este encuentro que celebraba el miércoles por la tarde en el monasterio teresiano de la Encarnación. Porque Santa Teresa ha estado también muy presente en estas jornadas jornadas, con varias ponencias sobre su figura y enseñanzas, pero también con la visita a los lugares teresianos, así como la exposición Las edades del hombre que realizaban los delegados en la tarde del miércoles.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escucharte.
Le llamo de aquí desde Carballiño, un fosforón.
Pues yo que sé, mira, ya he comido jamón.
Yo encontré a la familia de mi padre a través de una esquela.
Pues nada, fuimos al cine y empezó la película.
Yo soy montañero aficionado, lo que llaman un pisaprados.
No pude dormir aquella
noche. Le gusta escucharte.
Eric, buenos días.
Y usted, Lorena, buenos días.
¿Qué tal, Ignacio? Buenos días.
Toñi, buenos días.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Araceli, buenos días.
Todos los días de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
COPE, estar informado. Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Tiempo ahora en Iglesia Noticia para la información internacional, con una misa que comenzará a las 10 de la mañana en la Basílica de San Pedro. Se clausura hoy el sínodo de obispos sobre la familia después de 3 semanas de trabajos, reuniones en congregaciones generales, en círculos menores que han debatido sobre los problemas y las distintas situaciones de la institución familiar en el mundo y la forma de afrontar la atención y el cuidado a los fieles en las distintas circunstancias y contextos sociales. Todo ello recogido en un texto o relación final entregado al Papa Francisco. Además, recordamos que el Papa Francisco anunció el jueves la creación de un nuevo dicasterio para los laicos, la familia y la vida. Nos vamos ya a Roma con la información y última hora de la corresponsal de la cadena COPE, Paloma García Ovejero. Buenos días.
Buenos días. Positivo, muy positivo, eran las palabras más repetidas a la salida del sínodo ayer, casi a última hora de la tarde. Todos los padres sinodales aprobaron con amplísima mayoría el documento completo. Es decir, los 94 puntos fueron votados en secreto y uno por uno y todos superaron los 2/3. El Papa hizo después un discurso en el que afirma cosas como esta. El primer deber de la Iglesia no es distribuir condenas o anatemas, sino proclamar la misericordia de Dios, de llamar a la conversión y de conducir a todos los hombres a la salvación del Señor. También subraya el Papa que la experiencia del sínodo nos ha hecho comprender mejor que los verdaderos defensores de la doctrina no son los que defienden la letra, sino el espíritu, no las ideas, sino el hombre, no las fórmulas, sino la gratuidad del amor de Dios y de su perdón. El Papa insiste, esto no significa en modo alguno disminuir la importancia de las fórmulas, de las leyes y de los mandamientos divinos, sino exaltar la grandeza del verdadero Dios, que no nos trata según nuestros méritos ni tampoco conforme a nuestras obras, sino únicamente según la generosidad sin límites de su misericordia. Distintos padres sinodales consultados por la cadena COPE hablan de una mirada comprensiva pero no ingenua. Todos subrayan la libertad total que ha habido en el sínodo, incluso a la hora de votar. Todos han podido decir todo lo que querían. El padre Lombardi valora este final del sínodo como un gran éxito.
Un verdadero éxito muy grande, porque la atmósfera es verdaderamente de diálogo y de camino, caminar juntos. La diferencia desde el instrumentum laboris con el cual el sínodo empezó su trabajo. Y este documento final es enorme. Este documento final es muy rico, es un documento de consenso, fue aprobado en todos sus particulares, en todas sus partes, con más de 2/3 de los votos de los presentes y la gran mayoría con más de 90% de los votos.
Tanto el documento final como el discurso del Papa están disponibles en Internet, en la web del Vaticano, y servirán ahora de base para el documento magisterial que los propios padres sinodales piden al Papa que elabore, pero también para usarlo ya, como recalca el padre Lombardi.
Una rica mina de materiales por trabajar pastoralmente, y es un testimonio de unidad de la Iglesia Universal, que ha reflexionado por 2 años sobre esta gran fundamental realidad que es la familia en la sociedad.
Nos queda escuchar la homilía de la misa de clausura, que empieza hoy a las 10, y el Ángelus de las 12, como cada domingo.
En declaraciones a COPE, el obispo de Bilbao y presidente de la Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal, Monseñor Mario Iceta, que ha participado en el sínodo, destacó la necesidad de revitalizar y renovar la pastoral familiar.
Yo pienso que precisamente la familia es el lugar vertebrador de la pastoral de la Iglesia. Muchas veces vivimos pastorales muy fragmentadas, ¿no? Por aquí están las del bautismo, ahí están las de la primera comunión, ahí están los jóvenes, el otro lado está la pastoral educativa. curiosamente todo converge en la familia. En la familia donde se nace, donde aparece la pastoral bautismal, donde están los niños, donde están los jóvenes. No debe hacerse una pastoral juvenil desconectada de la familia, donde los ancianos son cuidados y estimados como raíz de esa familia y como memoria de la familia y sabiduría, ¿no?, acumulada. Entonces, yo sí pienso que hacer una conversión pastoral en óptica de la familia me parece que es una propuesta muy interesante y que puede resolver pues muchas disfunciones, muchos solapamientos, muchas fragmentaciones en la pastoral, y también es un tema que está puesto encima de la mesa.
Y una semana más vamos a completar la información sobre el sínodo. Nos detenemos en algunas noticias conocidas, aparecidas estos días, con el comentario de nuestro colaborador en Roma, Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. El sínodo, que acaba de finalizar con los resultados ya conocidos, se ha visto envuelto en una serie de enredos sorprendentes. Abrió la serie la declaración por parte de un monseñor de la Curia Romana de la propia homosexualidad y de su relación estable con un compañero. Pocos días después se hace pública una carta dirigida al Papa, presuntamente firmada por varios cardenales y cuyo texto critica los cambios metodológicos del sínodo. Por fin, un periódico italiano afirma con riqueza de detalles que el Papa padece una grave enfermedad y, a pesar de los rotundos desmentidos vaticanos, no retira la noticia. No tenemos elementos suficientes para afirmar que estos tres episodios forman parte de una estrategia urdida para presionar o manipular al sínodo y, en resumidas cuentas, para descalificar al Papa. Pero lo cierto es que, juntas o por separado, hay personas que intentan frenar a Francisco en sus proyectos de reforma de la Iglesia y de apertura misericordiosa a las fragilidades del ser humano. Ninguna de estas tres noticias ha influido en los trabajos del sínodo, que ha seguido su curso con absoluta normalidad, y por supuesto tampoco han condicionado al Papa para seguir adelante en su tarea reformista bajo la inspiración del Espíritu Santo. En la historia milenaria de la Iglesia no han faltado episodios semejantes. Siempre ha habido intentos de amordazarla y de impedir su misión evangelizadora. Ni las cadenas ni los venenos lo han conseguido. Hoy los métodos han cambiado y en una sociedad global como la nuestra se recurre a la intoxicación informativa. No servirá de nada, la Iglesia puede ser una nave azotada por las borrascas, pero no naufragará. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Recordamos que la semana comenzó con distintas celebraciones de Acción de Gracias por la canonización de la Madre María de la Purísima. Paloma García Ovejero.
Sí, centenares de personas siguen visitando a día de hoy la Casa de las Hermanas de la Cruz aquí en Roma, en Vía del Pellegrino 96. Pero el gran momento lo vivimos el lunes en Santa María la Mayor. Solemne y magnífica Eucaristía de Acción de Gracias, presidida por el arcipreste de la Basílica, el Cardenal Santos Abril, y el estreno del himno de la Madre María de la Purísima. La letra la ha compuesto la Madre General de la Compañía, y hermanas de todo el mundo, juntas por primera vez, cantaban así. Os pongo el trocito final entero, ha sonado ya en Cope Sevilla y en toda Andalucía, pero escuchad qué voces. Un grupito de 20 hermanas de la Cruz pudieron estar al día siguiente con el Papa Francisco a solas. Ni siquiera hubo comunicado oficial después en la sala estampa, pero nos lo contaban ellas y nos lo contaba a la COPE el propio Cardenal Santos Abril.
Sí, es verdad que en ellas, lógico que estuvieran contentísimas, felices de poder celebrar esta fiesta en la que tienen nada menos que una que ha sido la superiora general durante 22 años. Y que justamente ha sido elevada al honor de los altares, ya digamos como santa. Creo que es un gran ejemplo que están dando ellas todas, pero que sobre todo algunos de estos ejemplos maravillosos que deben servir pues para poder, como dije un poquitín en la homilía, para que el amor que tienen, que les lleve el amor que tienen del Señor, que les lleve al amor a los demás. Y esto es lo que están haciendo ellas de una manera admirable.
¿El Papa sabe ya quiénes son las Hermanas de la Cruz?
Sí, sí, lo sabe porque esta mañana estuvo con ellas. Les recibió a un grupo de ellas esta mañana misma. Recibió a un grupo, por eso están felices, estaba la Madre General y un grupo también de las Hermanas. Así que por eso las conoce bien y conoce también el tanto bien que están haciendo.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y qué dice el Papa?
No, que está feliz y que le alegra que, dice, ojalá que podamos continuar teniendo personas de esta altura espiritual y humana.
Bueno, esta etapa romana ha terminado, ahora quedan las celebraciones en Madrid, en Sevilla, en Estepa, en Argentina, en todas las casas de las Hermanas.
Gracias, Paloma. 400 gitanos españoles realizan este fin de semana una peregrinación a Roma en los actos conmemorativos del 50 aniversario del encuentro de la comunidad gitana con Pablo VI en Pomesia. Mañana lunes van a ser recibidos en audiencia por el Papa. Encabeza la delegación Belén Carreras, que es la directora del Departamento de Pastoral Gitana aquí en la Conferencia Episcopal.
Y el objetivo principal es sentirnos impulsados a crear pastorales gitanas en las diócesis más sólidas, en las que los propios gitanos pues seamos los apóstoles de nuestros propios gitanos también, y podamos tener una parte en la Iglesia en la que recibamos lo que es la fe en Jesucristo desde la Iglesia Católica, aportando lo mejor también de nosotros mismos, ¿no?, de nuestros propios valores. Y nos sentimos queridos por la Iglesia y siempre nos ha estado atendiendo, especialmente, como saben, en el ámbito de la caridad, que tanto, por desgracia, los gitanos la necesitamos. Pues en todas las parroquias donde yo voy, la mayoría de los archivos son de personas gitanas que se le está ayudando. Luego la Iglesia es nuestro referente siempre, y de los religiosos y religiosas que durante años nos están acompañando en todas nuestras dificultades.
En Iglesia Noticias, el momento para el comentario de Paloma Gómez Borrero. Buenos días.
Buenos días. Era el 26 de septiembre de 1965 cuando en el campamento gitano de Pomezia, en los alrededores de Roma, miles de los llamados hijos del viento recibieron por primera vez en la historia la visita del Papa. Pablo VI fue para decirles sobre todo que el pueblo gitano estaba muy dentro del corazón de la Iglesia. Desde aquel histórico encuentro han pasado 50 años y esta semana una peregrinación de más de 3.000 gitanos llegados de media Europa y de Asia, 400 españoles, han peregrinado a Roma, donde el lunes les recibirá Papa Francisco en audiencia especial. Ayer sábado rezaron el Vía Crucis en el Coliseo y hoy en Santa María del Trastevere ofrecerán un concierto de música cíngara y se rezará y evocará la figura del santo gitano Ceferino Jiménez, mártir por la fe en Barbastro, en agosto del 36. Ceferino, conocido por el Pelé, era un tratante de ganado. Prefirió morir antes que entregar o profanar el rosario que llevaba siempre consigo. Murió perdonando a sus asesinos y gritando «¡Viva Cristo Rey!». En la plaza de San Pedro, el 4 de mayo de 1997, Juan Pablo II le proclamó beato, el primer santo gitano en la historia de la Iglesia. Al igual que hace medio siglo en Pomecia, la plaza de San Pedro y el aula Pablo VI, hoy y mañana se visten de entusiasmo, de fiesta, de alegría. Los gitanos con sus pañoletas y sus joyas abigarradas, los gitanos con sus trajes oscuros, rezarán en caló, tocarán guitarras y violines cíngaros, ondearán sus banderas y el retrato del beato Ceferino, ejemplo y modelo, como dijo Juan Pablo II, de concordia entre payos y gitanos. Quizás también como hace 50 años a Pablo VI, mañana en la sala de audiencias, en símbolo de amor y de respeto, entregarán a Papa Francisco el bastón de mando gitano.
No hay tiempo para más. Hasta aquí los minutos de Iglesia Noticia en este domingo 25 de octubre de 2015, con el horario de otoño recién cambiado y estrenado, recuerden, en la pasada madrugada. Llega la cadena COPE, la última hora de la actualidad en España y el mundo. Después, en la Santa Misa, un saludo de Rosa Muñoz, Eva Galbache y de Faustino Catalina. Que pasen una feliz semana.